¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa dominical de Con Permiso. Damos las gracias a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para poder traer a ustedes este programa con los temas que domingo a domingo, con el agrado de siempre, traemos a ustedes. Y también agradecemos a quienes en carretera deambulan, habiendo sintonizado a esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi, para escuchar este programa dominical. Y queremos volver a reiterar para muchos que quizás no hayan oído en nuestro programa anterior, el regreso, ahora sí que el retorno de nuestra muy querida sister, que nos ha acompañado y esperemos nos acompañe de aquí en adelante, y Dios lo permita, a nuestra favorita sister Grospe.
Gracias, Grospe. Como diría mi papá, no te olvides nunca de ese apellido. Berrozpe, sí. Buenos días y gracias por su atención. Es de nuevo con ustedes, para mí una satisfacción muy grande poder estar, y ojalá que nos estén escuchando. Yo estoy encantada de poder estar aquí con ustedes. Buenos días y que Dios me los bendiga.
Y bienvenida, sister.
Bienvenida.
Es un agrado tenerla aquí.
Y yo soy Gaby Pinedo. También me da mucho gusto, sister, de que tengo el gusto de conocerla. No la había yo conocido antes, pero me da mucho gusto que está aquí con nosotros. Y en ausencia del padre Henry no nos podemos quejar con semejante representación. Así que
gracias, muchas gracias.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de reflexión sobre el ayuno en la Cuaresma.
Este tema lo hemos tomado de un escrito el cual publicó el padre Daniel Merz, que es director asociado del Secretariado de la Divina Adoración. En la Iglesia primitiva, y en menor medida todavía hoy, había dos ayunos. Estaba el ayuno total, que precedía a todas las grandes fiestas o eventos sacramentales. El nombre antiguo de este ayuno era statio, del verbo sto, mirar, que significa montar guardia, en guardia o en vigilia. El segundo ayuno fue un ayuno de la abstinencia de ciertos alimentos, por ejemplo, carnes o grasas. Esto era más un acto de autodisciplina y autocontrol. El ayuno statio era total y con la intención de observar y esperar algo. El ayuno de la abstinencia era más general y personal, para ayudar a uno mismo a ser más disciplinado y tener dominio de sí mismo. El ayuno total aún se conserva hoy en día antes de la recepción de la Sagrada Comunión. Después de la Sagrada Comunión, el ayuno total cesa porque Jesús dijo explícitamente de no ayunar cuando el novio está aquí. En otras palabras, a quien esperábamos en la vigilia ha llegado. La espera ha terminado. Por otra parte, el ayuno de abstinencia se permitió los domingos porque la continuidad de la abstinencia puede ser importante para que sea eficaz. Estas observaciones iniciales nos enseñan que la Eucaristía es siempre el fin de una preparación, siempre es el cumplimiento de una expectativa.
En la Iglesia Ortodoxa, durante la Cuaresma, tiene Eucaristía solo el sábado y el domingo. Pero debido a que los miércoles y los viernes son de ayuno total, esos dos días también son días para el servicio de la comunión, liturgia de los presantificados, que se celebra por la tarde, después del día de la preparación. El ayuno es siempre preparatorio, pero ¿cómo es que el ayuno se ha convertido en un medio muy importante de la preparación para la Eucaristía y de aprendizaje de la virtud a través de la autodisciplina? El ayuno cristiano se revela en una interdependencia entre dos eventos en la Biblia: la ruptura del ayuno por Adán y Eva y el mantenimiento del ayuno por Cristo al comienzo de su ministerio. La caída de la humanidad lejos de Dios y en el pecado comenzó con la alimentación. Dios había proclamado un ayuno de la fruta de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo tomamos de Génesis capítulo 2, verso 17. Y Adán y Eva lo rompió. El ayuno está aquí conectado con el misterio de la vida y la muerte, de la salvación y la condenación. Los alimentos perpetuos, la vida en este mundo físico que está sujeto a la decadencia y a la muerte. Pero Dios no creó ninguna muerte. La humanidad de Adán y Eva rechazó una vida dependiente solo de Dios por una que dependían más bien solo del pan. Su Dios es el vientre. En el mundo entero se le dio al hombre como un tipo de comida, como un medio de la vida, pero la vida es dada para una comunión con Dios, no como alimento. Todo esto lo tomamos también de los de la Biblia, Deuteronomios, Mateo, Lucas y Filipenses, que nos van diciendo todos estos mensajes. La tragedia no es tanto que Adán comió la comida, pero el que él se comió la comida por su propio bien, aparte de Dios para ser independiente de él, creyendo que la comida tenía vida en sí mismo y por lo tanto podía ser como Dios. Y él puso su fe en los alimentos. Este tipo de existencias parece estar construida sobre el principio de que el hombre en verdad vive solo de pan.
Cristo, sin embargo, es el nuevo Adán. Al comienzo de su ministerio en el Evangelio de Mateo, leemos: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El hambre es ese estado en el que nos damos cuenta de nuestra dependencia de otra cosa. Cuando nos enfrentamos a la última pregunta: ¿de qué depende mi vida? Satanás tentó a los dos, a Adán y a Cristo, diciendo: come, pues tu hambre es la prueba de que dependes enteramente de los alimentos, que tu vida está en los alimentos. Adán creyó y se lo comió. Cristo, sin embargo, dijo: el hombre no vive solo de pan, como nos dice Mateo 4:4 o Lucas 4:4. Esto nos libera de la dependencia total en los alimentos, en la materia, en el mundo. Por lo tanto, para el cristiano, el ayuno es el único medio por el que el hombre recupera su verdadera naturaleza espiritual. Entonces, para que el ayuno sea eficaz, el espíritu debe ser una parte de él. El ayuno cristiano no tiene que ver con la pérdida de peso, es una cuestión de oración y el espíritu. Y debido a eso, porque es verdaderamente un lugar del espíritu, el verdadero ayuno puede muy bien conducir a la tentación, la debilidad, la duda y la irritación. En otras palabras, será una verdadera lucha entre el bien y el mal, y es muy probable que fallaremos muchas veces en estas batallas. Pero el mismo descubrimiento de la vida cristiana como una lucha y un esfuerzo es un aspecto esencial del ayuno.
La tradición cristiana puede nombrar al menos 7 razones para el ayuno. Primero, desde el principio, Dios ordenó algo de ayuno, y el pecado entró en el mundo debido a que Adán y Eva rompieron el ayuno. Segundo, para el cristiano, el ayuno es fundamentalmente sobre ayunar del pecado. Tercero, El ayuno nos revela nuestra dependencia de Dios y no de los recursos de este mundo. Cuarto, el ayuno es una forma antigua de la preparación para la Eucaristía, el más verdadero de los alimentos. Quinto, el ayuno es la preparación para el bautismo y todos los sacramentos, para la recepción de la gracia. Sexto, el ayuno es una forma de ahorrar recursos para dar a los pobres. Y séptimo, el ayuno es un medio de autodisciplina, la castidad y la restricción de los apetitos. Este artículo se basa en parte de los escritos que Alexander Schemann formuló y que están tomados en notas de teología litúrgica. Y con esto, amigos, pasaremos a los temas a comentar, a nuestros comentarios. Se levanta el telón.
Cuando leí este artículo, me impactó mucho lo poco que sabía yo, fuera de que tenía yo que ayunar, ¿verdad?, en Cuaresma. La razón del ayuno, a mí lo que más me impactó fue el porqué de los dos ayunos, ¿verdad? El primero es el ayuno total, ¿verdad?, que viene de la palabra statio, y que significa con la intención de observar y esperar algo. Entonces, cuando nos abstenemos una hora antes, ¿verdad?, de comer para recibir la Eucaristía, y que hace muchos años, me imagino que, bueno, cuando estaba yo chica, que era casi todo el día.
Desde el día anterior.
Uh-huh. Tiene un gran significado porque estamos en preparación para recibir a Cristo y no tener nada que nos prevenga, ¿verdad? Pero lo otro es el por qué, de dónde viene el ayuno también, de que Adán y Eva rompieron con ese ayuno, ¿verdad? Eso no lo sabía yo. O sea, sabía yo que habían cometido el pecado y que se habían comido la manzana y todo, pero nunca lo vi yo como que...
Habían roto con el ayuno.
Sí, que habían roto con el ayuno, ¿verdad?
Sí, ligado.
Ligado, sí, y que la serpiente, muy astutamente, ¿verdad?, los engaña y les hace sentir que no, tienen que comer eso para que sean como Dios. Y si lo ponemos un poquito en términos modernos, podemos ver que el comer puede convertirse en un pecado capital, como es la gula, ¿verdad?, donde llega a ser, a reemplazar y a volverse un ídolo en nuestras vidas, de un desorden, ¿verdad?, donde uno pierde completamente la perspectiva de que los alimentos son para nuestro bienestar y no para dominarnos, ¿verdad? Entonces, ese aspecto a mí fue algo nuevo para mí que me ayudó a entender mucho mejor el porqué del ayuno. Aparte de que Jesús ayunó antes de su ministerio 40 días y 40 noches, ¿verdad?
Sí, quizás esa también es la tradición de tener 40 días de Cuaresma.
Sí, sí, sí.
Por los 40 días que tuvo Cristo que pasar, ¿verdad? Uh-huh. Ese hambre. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer esos 40 días de no comer nada, pero sí tenemos que darnos cuenta que es muy importante, sobre todo, comer a Cristo.
Sí.
Porque es que nos hemos aficionado a todo lo material.
Sí.
Y se nos hace muy fácil... Pues ya comí, ya no puedo comulgar porque ya comí. ¿Por qué no te paras a pensar un poco antes que ese ayuno que Dios te está pidiendo es para que lo comas a Él? Uh-huh. Que nos acordemos que Cristo nos dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, si nosotros, por la gula, por el despiste, es que a veces no lo hacemos con mala intención, ya como una...
No ponemos cuidado.
Ah, ya comí, ya no puedo comulgar. Porque no estamos pensando en que lo importante en nuestra vida como católicos, como fieles del Señor, sería estar pendientes de comer a Cristo. Porque si no le comemos y no le bebemos, no tenemos parte con Él, ni lo vamos a tener un día. Y es que no creemos que exista el infierno, y el infierno existe.
Sí.
Existe en el momento en que nosotros no vamos a poder seguir viendo a Cristo.
A Cristo.
Seguir viendo a Dios. Uh-huh. Porque esa sería la pena más grande que el hombre puede padecer, claro, después de haber vivido en esta tierra, que no tengamos la dicha de verle a Él, uh-huh, allá, por no haber querido recibirlo aquí, en la tierra.
Y esa hora nos da margen para, de veras, prepararnos.
Sí.
Digo, cuando vamos a una boda, cuando vamos a funeral o algo, nos preparamos desde antes, qué vamos a vestir, cómo vamos a llegar, todo eso. Y ese ayuno nos debe de poner, por lo menos en nuestro corazón, estoy preparada para recibir, porque no estamos recibiendo nada más a cualquiera.
No, no.
Digo, estamos recibiendo al Rey de Reyes, aquel que pagó con su vida, ¿verdad?
No estamos recibiendo a cualquiera, estamos, sí, recibiendo lo más importante que, sí, hay en la vida, que es Cristo mismo.
La razón de existir es Él precisamente a quien, sí, recibimos. Uh-huh. Por ahí leí yo otro detalle de los 40, que son los 40 años de la peregrinación, del,
sí,
pueblo israelita.
Sí, así es, cierto, así es.
Que los, ahí sí los tuvo al hambre, no 40 días, 40 años.
Sí.
Y que nada más godornices y ese pan que caía.
El maná.
El maná.
El maná que caía del cielo. Ahí es ayuno. Uh-huh. Y esto era en preparación también para ellos, uh-huh, poder entender y recibir al Mesías, o sea, al que los iba a salvar, uh-huh, ¿verdad? Y sacarlos del, pues, ahora sí que del oprobio donde estaban en Egipto.
Sí, que era la tierra prometida.
Y llevarlos hacia la tierra prometida, como dices. Y era todo esto preparatorio a ello. En el transcurso de ello, pues, era también eliminar a esas generaciones que se rebelaron,
uh-huh,
en contra de Moisés, uh-huh, que era el que los estaba llevando y siguiendo la voz de Dios. Uh-huh. Entonces, lo que, como tú, esa parte del paraíso, digamos, no la había visto esa perspectiva, uh-huh, y tiene gran sentido,
sí, uh-huh,
cuando se le aplica ese ayuno a la prohibición de ese particular árbol que estaba en el centro del paraíso, uh-huh, de que de ese no habrán de comer. Uh-huh. Y ese fue lo que nos echó abajo, gracias a la serpiente que vino la tan serpiente astuta, ¿verdad?
Sí. Le hicieron caer. Y, pero sí, también nos tenemos que preguntar, ¿de qué depende mi vida?
Sí, sí.
Sí.
Es algo muy importante que nos debíamos de preguntar, ¿de qué depende mi vida? Uh-huh. ¿Estoy consciente de que mi vida depende de Dios?
Sí.
¿O que estamos tan materializados que mi vida depende que no falte algo en la hielera? Uh-huh. Que tengamos siempre algo en la hielera. Uh-huh. De eso depende mi vida.
La hielera espiritual.
No, la hielera material también. No.
Y la espiritual también.
Pero sí. La espiritual, sí, que es la que realmente nos lleva a la vida eterna. Uh-huh. Y pues todo eso, digamos, me ha gustado y he estado leyendo algunos temas que inclusive confirman que la ciencia subraya y confirma todo lo que está escrito en la Biblia, que no hay ningún error en la Biblia científicamente hablando, ¿verdad? Y entonces este tema interesantísimo, porque cae dentro de esa categoría de los temas que me he estado, sí, yo informando.
Sí, en el propio, bueno, de la Cuaresma.
Y la semana pasada leímos el mensaje del Papa Francisco, motivándonos a ver la pobreza, ¿verdad?, de Cristo, y la pobreza de nosotros para poder ver los diferentes tipos de materialismo que hay, ¿verdad? O pobreza espiritual, pobreza material y todo eso. Parte del ayuno implica aquí también la autodisciplina y control de sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no me ha pasado, ¿verdad?, que como un postre delicioso y ya estoy llena, ya no necesito esa extra rebanada? Pero el apetito, el antojito, y llega un momento en que uno racionaliza, no, me lo voy a volver a comer. Y te lo vuelves a comer. Y después, a lo mejor te da empache, ¿verdad?, porque comiste mucho. Pero cuando nosotros podemos dominar esos apetitos, sobre todo en la comida, con la gracia del Espíritu y nuestra voluntad, porque nuestra voluntad tiene que cooperar con la gracia, nos ayuda a controlar otras áreas de nuestra vida. El decir no, por ejemplo, a cosas que no nos van a ayudar espiritualmente, programas de televisión, compañías, malas compañías, revistas, porque en todo eso es la misma tentación de Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos experimentaron. No, es que si tú tienes esto o ves esto o no quieres sentirte fuera del círculo social, induje, ¿verdad? Cae en todo esto. Y parte del control a sí mismo implica esa pobreza espiritual de decir, Señor, no puedo. Señor, necesito de tu gracia. Señor, necesito de tu fuerza. Yo voy a tratar, pero ayúdame, ¿verdad?
Sí, porque también nos tenemos que acordar que no solo de pan vive el hombre.
Exactamente.
Cosa material. O sea, que en este sentido representa lo material. Uh-huh. No solamente de cosas materiales vive el hombre, sino vivimos también de lo espiritual. Uh-huh. Sí, por eso es para mí muy importante que nos demos cuenta de que necesitamos alimentar el alma.
Sí. Uh-huh.
Que el alma tiene que estar también alimentada como alimentamos el cuerpo.
Uh-huh.
Y sin embargo, ahora por la cuaresma sí dejamos de comida.
Uh-huh.
Pero entonces si dejas comida física para el cuerpo, uh-huh, al menos trata de darle de comer al alma.
Al alma.
Que el alma, uh-huh, es la que nunca debe de faltarle el alimento.
Uh-huh. Luego, hermana, nos dice mucha gente, oigo el comentario, ay, es que la iglesia es muy, muy disciplinaria, muy no hagas esto y no hagas el otro, mucha regla. Yo creo que esto nos da una idea muy clara de que no es una regla, sino es una oportunidad que Dios nos da para experimentar más de su amor.
Sí, es cierto. Ajá.
Pues esas reglas, digamos, es como en un noviazgo. ¿Qué hace uno con la persona a quien uno ama?
Uh-huh.
¿Se desvive, se deshace por atenderla y ofrecerle y hacer las cosas que le agraden a esa persona, porque uno lo quiere demostrar el cariño que uno tiene?
Uh-huh.
Y esa es la misma relación que hay entre nosotros, uh-huh, y nuestro Creador.
Uh-huh.
Y que muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todas las estrellitas y cositas de colores y lucecitas que hay en la vida, en el mundo material,
uh-huh,
nos distraen y nos desvían del camino.
Uh-huh.
Y que esa relación que en cierta forma material tenemos con una persona amada, es la misma que debe de existir con Dios.
Uh-huh.
Y la razón de existir nosotros, de haber sido creados, es porque nos destinó a estar con Él.
Sí. Uh-huh.
Y para poder estar con Él, pues tenemos que agradarle y tenemos que tratarlo como al amado que es,
uh-huh,
y en verdad es el amado.
Uh-huh.
Puesto que Él ya demostró amarnos a nosotros cuando se ofreció en la cruz por nosotros, por todas las tarugadas que cometemos.
Que cometemos.
¿Verdad?
Estaba lloviendo también, y creo que el año pasado leímos una oración que estaba más orientada a ayunar de malos hábitos. Por ejemplo, ayuna de criticar a la gente pensando algo positivo por ellos. Ayuna de estar gastando en las tiendas, compartiendo lo que tienes con los demás. No me acuerdo todo lo que pusimos, pero me llegó últimamente algo parecido por email y creo como que está dando la vuelta. Pero es también la actitud de ayunar de cosas superficiales en nuestra actitud, en hábitos de pensamiento, de crítica, de juicio, del querer siempre hablar y dar tu opinión. Esto implica mucho el sustituir el ayunar por un hábito negativo con una virtud positiva, ¿verdad? Y por ejemplo, el Papa, yo creo que eso era lo que nos estaba motivando en su
la semana pasada,
mensaje,
que nos,
¿verdad? De sustituir. Y de veras, la cuaresma yo pienso que también es un tiempo de a nosotros ver nuestra pobreza espiritual. Nos identificamos más con la pasión de Cristo, porque vemos realmente por qué Él murió por nosotros. Y vemos ya después en la resurrección, ¿verdad?, que al morir viene la vida. Al morir nosotros en Cristo, al morir a nuestras pasiones y todo eso, vamos a poder realmente vivir la vida que Él siempre ha querido para nosotros,
vamos
donde
vivir,
los frutos del Espíritu, ¿verdad?
A vivir en Dios, ajá.
Sí.
Y
uh-huh,
vivir con Dios.
Uh-huh.
Eso sería lo ideal, y que nos diéramos cuenta que ese ayuno,
uh-huh,
es no simplemente, uh-huh, un ayuno material, para que nos lleve un poco a lo espiritual.
A lo espiritual.
Y que con el espíritu podamos nosotros ir superando muchas y muchas pruebas y tentaciones.
Y no solo el ayuno es eso, digamos, la principal razón del ayuno es para nuestra vida espiritual.
Sí.
Pero, al mismo tiempo, veamos alrededor ahorita en nuestra vida contemporánea cuántas personas tenemos que padecen toda clase de enfermedades. Uh-huh. Y todo porque, por ejemplo, voy a citar uno, diabetes. Uh-huh. Esa se puede remediar mediante un ayuno material, eximiéndose de ciertas comidas que afectan y dañan al cuerpo.
Sí, sí.
Y en misma forma, muchas acciones que cometemos de orden de desobediencia,
sí,
que son pecados, uh-huh, nos dañan al alma. Uh-huh. Entonces van conjuntamente en mancuerna todo eso que nos ayuda para poder seguir adelante y tener la oportunidad de estar con Cristo, que esa es la meta a la cual, uh-huh, estamos todos destinados. Uh-huh. Y entenderlo con esa sencillez como el Papa nos ha mencionado y, sí, y nos está restregando a cada rato.
Uh-huh. Sí, que la pobreza es lo más importante, pero esa pobreza espiritual donde nosotros nos aferramos a coger a Cristo en nuestras vidas.
Sí, sí. Porque si no cogemos a Cristo, ¿a quién le vamos a agarrar, verdad? Ahora estaba viendo también que hay tres pilares en la cuaresma, que una es la oración, el ayuno y el dar limosna. Y están las tres unidas, ¿verdad? Entonces, yo diría, todas las parroquias están teniendo diferentes actividades durante la cuaresma para motivarnos, para ayudarnos, ¿verdad?, a crecer. Podríamos dedicar un tiempecito, tal vez es una sugerencia, ¿verdad?, frente al Santísimo y decirle, Señor, ¿de qué quieres que ayune? O sea, aparte del ayuno que la Iglesia nos pide que hagamos, ¿en qué área de mi vida me haría bien hacer ayuno? Y hacer como un inventario, ¿verdad? Y empezar con algo sencillo, ¿verdad? Y la otra semana es ir otra vez, Señor, ¿cómo me ves? Y sobre todo, el pedirle a nuestra Santísima Madre. Yo pienso que si nosotros nos hemos consagrado a ella, si la hemos tenido ahora como parte de nuestra vida espiritual, que ella como buena madre nos va a ir abriendo los ojos para ver, ¿verdad?, en qué área necesitamos dejar que su hijo entre, ¿verdad? Entonces, fue algo, unas sugerencias que me dieron a mí en lo personal y sí, ¿verdad? Hoy en la mañana me senté, ¿verdad?, con un papelito y a escribir algo, porque tiene que ser algo concreto para que lo hagamos. Sí, nos estamos nada más aquí de palabras, ¿verdad?, y buenos deseos, pues no, realmente no vamos a llegar a nada.
Y amigos, nuevamente hemos llegado al final del programa de este domingo. Y los invitamos para que se unan a nosotros el próximo domingo con otro tema que esperemos también sea del agrado de ustedes. Se despide un servidor, Javier Colmenero, y también...
Me despido una semana más, ojalá y pueda tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Hasta la próxima, un fuerte abrazo de mi parte.
Y Gaby Pinedo, deseándoles una buena semana de cuaresma y no se olviden de asistir cualquier evento en su parroquia que esté disponible para ustedes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.